Bio Bio, no se detiene jamás.
Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Por amplio respaldo, el Senado aprobó la acusación constitucional contra Diego Sinpertigue, quien dejará de ser ministro de la Corte Suprema.
Estos hechos, considerados en su conjunto, configuran una apariencia objetiva de falta de imparcialidad.
Cuando un ministro puede compartir un viaje de lujo con el abogado de una causa que él mismo redactó y eso es percibido como un uso habitual, el problema ya no solo es ético.
José Antonio Kast sostuvo una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet. Si bien se abordó la postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, el republicano dijo que no tomará una decisión hasta el 11 de marzo.
No voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo.
El socialismo democrático calificó como insuficiente el mea culpa del Frente Amplio y el Partido Comunista tras la derrota de Janet Jara. E hicieron un llamado a hacer un balance más profundo.
No se basta en primero análisis de masas, sino más bien en profundizar una reflexión en que es muy necesaria.
Y si no somos capaces de establecer un diagnóstico común que dé cuenta de este problema, no vamos a poder enfrentar los desafíos que vienen.
La Moneda volvió a defender la norma acordada en el reajuste del sector público y que fue calificada por la oposición como un amarre. La UDI amenazó con llegar al Tribunal Constitucional si es que la idea avanza en el Congreso.
No hay precedente en la historia chilena reciente de algo tan burdo que está haciendo este gobierno. Cuando tú legislas para ti mismo, estás al borde de la corrupción.
Todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo.
El gobierno removió de su cargo al director de la Tía Rica, Cristóbal Sepúlveda, luego de conocerse empeños a personas con antecedentes penales.
¿Ayuda a la renuncia? Por supuesto que sí. Pero ahora, ¿cuál va a ser el cambio de fondo para identificar a los que tienen antecedentes?
No se investiga internamente si existe o no colusión de funcionarios de la DICREP.
En la cuarta jornada de formalización de la denominada Operación Apocalipsis, la Fiscalía informó cómo operaban los gendarmes para triangular dineros y evitar ser detectados en actos de corrupción.
El tribunal no es un recinto penitenciario, por tanto no había flagrancia de ilícito alguno.
Hace más de 5 días no estamos pudiendo ver al magistrado, estamos solamente haciéndolo por audio.
El tribunal ha dado las garantías para eso.
Con arresto domiciliario total quedaron los dos carabineros acusados de participar en el fatal atropello de 2 personas en el Estadio Monumental en abril de este año.
No estamos conformes, pero estamos tranquilos con el trabajo realizado por la Fiscalía. El tribunal reconoció la existencia del delito y la misma calificación jurídica que el Ministerio Público solicitó. La dio por acreditada.
Más de 700 kilos de cocaína impregnadas en planchas de madera fueron incautadas en un puerto de Arica. Todo en medio de un operativo conjunto entre la Fiscalía Regional, la Policía de Investigaciones y la Policía Marítima.
Es muy novedoso, porque si se pueden dar cuenta, es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína.
En noticias del exterior, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene que irse.
El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, instó al Departamento de Justicia a divulgar el material del caso del pederasta Jeffrey Epstein, en el que aparece.
El conservador Partido Popular de España triunfó en las elecciones en Extremadura, propinándole una dura derrota al gobernante Partido Socialista.
Y en el deporte, el directorio de Azul Azul define a esta hora la salida de Gustavo Álvarez. El principal candidato a sucederlo es el ex director técnico de O'Higgins, Francisco Maneghini.
A lo largo de mi carrera como entrenador y asistente también me ha tocado participar en distintos formatos de algunos dueños más presentes, unos dueños quizás más lejanos que delegan más en otras personas.
El golfista Guillermo Mito Pereira anunció su retiro de las competencias. El chileno, entre otros hitos, logró el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es un...
Feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Vamos a la edición de las noticias junto a Néstor Aburto y vamos de inmediato al Congreso porque habla el destituido ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertiger.
Nicolás Doroso, te escuchamos.
Sí, pasamos a escuchar a Diego Sinpertiger ya luego de ser destituido por parte del Senado al aprobarse el primer y tercer capítulo de la acusación constitucional. Lo escuchamos.
Lo que yo esperaba es que, por último, si hubiese una decisión contraria, que hubiese una argumentación apropiada a los argumentos que se entregaron en la defensa, con la defensa.
Ministro, la vergüenza.
Consultan también porque está en otros dos procesos también, en instancia también por parte de la Corte Suprema, lo escuchamos.
Muy feliz en el Poder Judicial. Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. No tengo nada que decir en contrario a eso. Estoy muy agradecido al Poder Judicial. Y la verdad es que, a pesar de lo que ha ocurrido, tengo la frente en alto. Los senadores dijeron que aquí no había corrupción y, por lo tanto, yo estoy absolutamente tranquilo. Y si el Poder Judicial debe hacer alguna autocrítica, eso ya no me corresponde, pero espero que así se haga y espero que se tomen las medidas correspondientes.
Y hablando de
autocrítica, ¿qué autocrítica realiza? Porque finalmente lo terminan destituyendo por amplio margen, sobre todo el primer capítulo que fue aprobado por 43 votos por unanimidad.
Y de un carácter distinto, así que...
¿Y tiene algo mea culpa usted que decir, digamos, respecto a todo lo que está sucediendo?
Parece, a mi edad parece absurdo, pero el mea culpa que tengo que hacer es haber sido demasiado inocente frente a situaciones que, de las cuales debía haberme dado cuenta.
¿Con qué ejemplo va a ser formalizado?
Insisten por si le preocupa eventualmente ser formalizado tras este traspié que termina sufriendo. Bueno, ahí no entrega más declaraciones. Parte de las declaraciones entonces Néstor Nivaldo que entrega el ahora exministro ya de la Corte Suprema, Diego Sinpertiger, quien es destituido entonces luego de una amplia aprobación por parte de al menos uno de los tres capítulos. El primer capítulo se terminó aprobando con 43 votos favorables. Fue el caso también del tercer capítulo. Y termina diciendo que es una decisión injusta que le han hecho responsable de la crisis que atraviesa actualmente el Poder Judicial, que se ha ido prolongando desde el año pasado, y que no se hicieron cargo los senadores de los puntos de la defensa, y que finalmente termina, si se arrepiente de algo, solamente haber sido demasiado inocente, dice palabras de Diego Sinpertiger, luego de ser ya destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos 5 años. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Vamos a estar evidentemente a nivel de auditores más adelante porque dejó mucho la sesión de hoy y yo creo que empiece desde ya a subir el volumen respecto a lo que vamos a analizar de los jueces, de las cortes, justicia civil y justicia penal, porque hoy en el hemiciclo se habló bastante respecto a la recusación. Vamos a ver, saludamos a quienes nos están escuchando no solo a través de las 43 estaciones, Nivaldo, también a través de BioBio TV. Recuerde que la radio no solo se escucha, sino también se ve. Y lo puede hacer en biobiotv.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción en Santiago. Estamos en cable operadores en buena parte del país, a lo largo y ancho del país. Y lo más importante para nosotros es que usted se mantenga comunicado si es que necesita. En la mañana tuvimos este caso de este auditor que le robaron su camión. Carabineros no contestaba, no ayudaron para nada. Llegó la policía de investigaciones, finalmente logran recuperar este camión, malogradamente ya le habían sustraído algunas piezas, pero se da cuenta, guarda el número, en algún momento se puede necesitar y generamos comunidad. Este es nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888, ese es el número de WhatsApp. Nuestra línea, que es completamente gratuita, también anótela, si es que no hay internet nos puede llamar. 800-810-810. Recuerde que la radio está a las 24 horas del día en vivo, los 7 días de la semana.
Sigamos con las informaciones. Ya escuchábamos la destitución de Diego Sinpertiger y también en prisión preventiva quedaron 2 de los 3 civiles involucrados en el caso del traslado de drogas en aviones de la Fuerza Aérea de Chile. Desde Radio Bio Bio de Iquique nos informa Cristian Núñez.
Durante esta tarde fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva 2 civiles que están involucrados en el caso de traslado de droga, ketamina en particular, en aviones de la Fuerza Aérea de Chile, investigación que lleva la Fiscalía Regional de Tarapacá y que fue revelada en julio pasado tras descubrirse justamente los traslados de droga que se hacían en aviones de la Fuerza Aérea desde Iquique hacia la región metropolitana. Los dos detenidos, dos formalizados, porque son tres civiles detenidos, dos de ellos, uno se encontraba privado de libertad en un centro penitenciario en Santiago y otro se encontraba también en la región metropolitana. Ambos se encargaban de trasladar y comprar la droga en Arica, la ketamina, y la trasladaban hasta la ciudad de Iquique, donde era entregada a los funcionarios de la Fuerza Aérea, los de la FACH, que están también privados de libertad y cumpliendo estas medidas cautelares formalizadas por la Fiscalía Regional. Recordemos, son cinco ex uniformados involucrados en este caso de traslado de ketamina en aviones de la Fuerza Aérea de Chile. Quedaron en prisión preventiva entonces estos dos civiles de tres, hay uno que tiene que ser formalizado todavía en las próximas horas, de acuerdo a información que entrega la Fiscalía, ya que no se descarte que haya más involucrados y se mantiene algo de reserva de la investigación justamente por esta situación. Ambos detenidos civiles quedaron en prisión preventiva al menos por 180 días o mientras dure la investigación. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Se mantiene en combate un incendio forestal. Esto es en Papudo. Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso nos va a contar más. Fabián, te escuchamos.
Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un incendio forestal que se mantiene en completo desarrollo a esta hora de la tarde en la comuna de Papudo. Un incendio forestal que mantiene en combate a todas las unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Papudo al interior del Fundo San Lucas. Un incendio forestal también que cuenta con el apoyo aéreo de CONAF, donde son tres las brigadas que trabajan a esta hora, más cinco aviones y tres helicópteros. Un incendio forestal que fue declarado por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Papudo, en donde ya se han consumido 3 hectáreas de pastizal y también arbustos en este incendio forestal al interior del Fundo San Lucas en la comuna de Papudo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
La información está primero en Radiograma. 6:13 p.m.
En Santiago la temperatura hasta ahora es de 27 °C. La humedad relativa del ambiente llega al 32%. Mañana, atención, Santiago estará con cielos completamente despejados. Se espera una temperatura máxima de 32 °C en la capital. En la región de Valparaíso también cielos completamente despejados, máximas de 24 en Valparaíso, 25 en Viña del Mar, 33 en Casablanca, Los Ángeles, San Felipe, 32 Calera, Quillota, Villa Alemana y Quilpué. La Serena y Coquimbo mañana amanecerá con algo de nubes, se despejará la tarde, la máxima será de 23 °C. Copiapó despejado con una máxima de 28. Antofagasta, nubosidad parcial, variando despejado, máxima 21 °C. Iquique, nubosidad parcial, variando escasa, nubosidad máxima 23. Arica, nubosidad parcial, variando a despejado, la máxima será de 23 °C en Arica. En la zona central volvemos con Rancagua, cielos despejados, máxima de 30. Cielos despejados también en la región del Maule, con máximas de 30 en Talca y en Curicó. Chillán, despejado, máxima 27. Atención con Concepción, porque en la mañana estará con cielos cubiertos, ligera garúa o llovizna, variando a cielos despejados en la tarde con una máxima de 22 °C. Los Ángeles, escasa nubosidad, variando despejado, máxima de 25. Temuco, en la mañana cubierto y chubascos, en la tarde escasa nubosidad, máxima 21. Valdivia, nubosidad parcial, máxima 18. Puerto Montt, mañana estará con nubosidad parcial, en la tarde cubierto y chubascos, máxima de 18 °C. La isla de Chiloé con escasa nubosidad y en la tarde algunos chubascos, en Castro con máximas de 16, en Ancud 17 en Castro, Coyhaique cubierto, chubascos máxima 14, Punta Arenas cubierto, chubascos máxima de 13, el archipiélago Juan Fernández, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad máxima 19, Isla de Pascua, escasa nubosidad, chubascos aislados, máxima 26.
La radio, alerta y oportuna. En Radiograma, Transporte Informa.
6:15.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en el sector oriente de la capital, en la comuna de Vitacura. Está habilitada la pista izquierda en avenida Vitacura al oriente desde avenida Padre Hurtado, pero se mantiene todavía restringida la pista derecha de buses por equipos de emergencia. Esto debido a una alerta de emanación de humo desde un local comercial en ese lugar. Está personal de seguridad municipal en el lugar también, y esto genera tránsito lento por avenida Vitacura hacia el oriente. Precaución ahí a los conductores. En la comuna de Ñuñoa se mantiene restringida la pista derecha en avenida Pedro de Valdivia al norte, a la altura de Capitán Orella. Esto debido a un procedimiento por un volcamiento de un vehículo menor durante esta tarde. Está personal de la grúa trabajando y esto está restringiendo las pistas, por lo que los vehículos están avanzando por la pista contraria para que tengan mucha precaución ahí en el desplazamiento. Y en la comuna de Santiago se mantiene restricción de la pista derecha en avenida Apóstol Santiago al norte. Esta es la vía local de General Velázquez, pasado avenida Portales, debido a una colisión de vehículos. Está la asistencia trabajando en esta emergencia. Precaución también ahí a los conductores. Congestiones al minuto en la región metropolitana, Vespucio Norte al sur, alta circulación de vehículos entre sector de Miraflores y La Travesía. A avenida Lo Espejo, en ambos sentidos de tránsito, presenta aumento del flujo vehicular entre avenida Lonquén y General Velázquez. General Velázquez al sur mantiene otro tramo con congestión vehicular entre la calle Fernández Albano y Puerta Sur. Vespucio Sur al oriente, flujo vehicular que va en aumento entre sector de Los Tilos y General Velázquez. Hacia el sector oriente de la capital, avenida Las Condes al poniente, presenta alta congestión entre la lateral de Kennedy y Padre Hurtado. También la lateral de Kennedy al oriente presenta una congestión que va en aumento entre Alonso de Córdoba y Manquehue, sector del Parque Arauco. También túnel San Cristóbal hacia Providencia, tránsito ralentizado entre sector del Salto hasta la salida en avenida El Cerro Los Conquistadores. Avenida Nueva Providencia al oriente mantiene un tramo con congestión entre avenida Pedro de Valdivia y Tobalaba, y hacia el centro de la capital, Alameda, en ambos sentidos presenta congestión dinámica entre avenida Las Rejas y Manuel Rodríguez. Lo mismo sucede por el eje Blanco Encalada Arica al poniente entre avenida España y General Amengual, y también avenida Mata al oriente y poniente entre avenida Biel y Vicuña Maquena. Y hacia el sector norte de la capital, alto flujo vehicular por Vespucio Norte hacia el oriente, que comienza a la altura de Lobosa hasta pasado Ruta 5, todo el sector del Nudo Quilicura con congestión a esta hora de la tarde. Y mucha precaución también a los conductores y a los peatones por la alta afluencia de público hacia los centros comerciales que están en diferentes puntos de la región metropolitana, para que ahí consideren mayor tiempo en su desplazamiento. Son los datos más relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Hola.
Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cámbiate a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Información independiente. Opinión independiente.
Diego Sempértigues fuera del Poder Judicial. El Senado ya aprobó una de las acusaciones y por lo tanto no tiene chance de mantenerse en el Poder Judicial. Recordemos que la Cámara de Diputados, mayoritariamente, abrumadoramente, mayoría, no hubo votado en contra, ya había aprobado esta acusación constitucional y hoy día el Senado, actuando como jurado, también, por una amplísima mayoría.
Falta notable al deber de probidad. como concepto, de, digamos, que finalmente el que tuvo una unanimidad para echarlo. Digo, sí,
fíjate que Simperti, que lo escuchábamos hace un rato, diciendo que aquí no había, que nadie lo ha acusado de corrupción. Entonces la falta de probidad no es corrupción.
Es que este es el tema. Aquí está el tema en cuestión, que tiene que ver con las inhabilidades de los jueces. Actualmente, o bajo la actual norma, usted, por ejemplo, si es abogado y es amigo, no tiene por qué inhabilitarse, porque es la parte, es decir, distinto es que usted es el cliente del abogado, digamos, y que conoce al juez. Ahí sí requiere la inhabilidad. Y yo creo que este punto es el que está absolutamente obsoleto. Probablemente en régimen cuando habían tres escuelas de derecho, cuando eran 100 abogados que salían cada 2-3 años, efectivamente tú no tenías más juristas, era otra calidad también de profesionales, hay que decirlo. Muchas veces se inhabilitaban sin que tú lo digas. No, pero era otro. Hoy día tienes 1000 abogados por...
Claro, y se ha multiplicado por... Se ha multiplicado, a ver, al haber más, esto es matemático, se ha multiplicado, digamos, la corrupción entre los abogados. No es que antes no hubiese abogados corruptos, digamos. Sí. Acuérdate de los expedientes que se perdían, los actuarios, digamos, que trabajaban para algunas de las partes.
Bueno, por eso se cambió el sistema, por las demoras. Pero, a ver, ¿qué nos deja en limpio? Porque yo creo que hay que empezar a mirar hacia el futuro. ¿Qué nos deja en limpio lo que pasó hoy día en el Senado? Yo lo primero que quiero decir es que, y por eso decíamos hace unos minutos atrás, atención, súbale el volumen si usted está en el Poder Judicial. Porque esto de los abogados compañeros de universidad, por ejemplo, o alumnos, profesores, o quien hizo ayudantía, equipos de fútbol o de póker, da lo mismo, si salen a comer, yo creo que lo que pasó hoy día es una gran lección para que estas personas se inhabiliten, o al menos digan, por ejemplo, en la justicia civil o en lo penal, yo tengo una, no familiaridad, pero conozco, tengo algún tipo de relación, y que la otra parte sepa frente a qué escenario se está enfrentando. O sea, yo creo que lo que pasó hoy día tiene que hacer eco en los jueces, en el sistema de justicia, de que tienen que abstenerse. Y lo más importante, y yo creo que esto es un piedra angular, las cortes de apelaciones tienen que poner más ojo cuando hay recusaciones, dar las recusaciones cuando existen las dudas, porque si no, se va a seguir destruyendo la confianza en el sistema.
A ver, yo creo que la confianza está bastante destruida en el sistema. O sea, puede empeorar, por cierto que puede empeorar. Pero aquí, a ver, claro, porque tú describes, claro, el mundo como debiera ser relativamente aséptico. No lo es. Y no lo es porque los tribunales de justicia y las cortes, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, desde hace demasiados años han permitido la actuación de lobistas judiciales, que van amarrados con determinados abogados para ejercer influencias en magistrados, incluso de la Corte Suprema, en virtud de amistades, salida a comer, fiestoca, el viejito pascuero, digamos, porque se reparten regalos. A ver, si esa es la realidad, está bien, hay que dar un paso atrás, mirar esto con una cierta perspectiva. Pero
y
cuando
el delito
uno,
es más grave.
Cuando uno se acerca, es que todos
los lobistas,
todos
por último, tú los conoces, pero acá no, estamos hablando de abogados.
No, Néstor, son lobistas que no están registrados como lobistas. Que no... A ver, cuyas reuniones no están registradas como lobistas. Son lobistas oscuros. Son lobistas tenebrosos. Son lobistas que trafican con influencia. Trafican, porque esa es la palabra, con influencias de poder, perjudicando a las personas que no tienen esos contactos. Y esto se ha permitido desde hace ya demasiado años. Ahora, está bien, hay que establecer ciertas normas, como tú dices, ¿no es cierto? No puede ser que
Es que la ley los ampara, Punibaldo. Por eso es que digo que de lo que pasó en el Congreso...
Da lo mismo la ley.
Es necesario... No, pero sí. Vámonos... Lo que pasa... No, Nibaldo, lo que pasa es que cuando tú estás alegando en un tribunal y quieres recusar al juez, no te lo dan. No, imagínate lo que es la injusticia de sentir
supuesto,
que este gallo
que no
o esta
dan.
Tipa tiene una relación con este abogado y no me lo dan. Y la corte mira para el lado y no dice nada.
Miran para el lado porque estuvieron comiendo juntos la noche anterior, pues. Si por eso no te lo dan. Bueno, porque la ley no lo obliga, es cierto. Pero además porque hay demasiados vasos comunicantes. Si lo que hay en la corte es una... Está lleno de relaciones incestuosas. Sí. Esa es la verdad. Está lleno de relaciones incestuosas. Que no debieran ser. ¿Por qué? Porque se perdió el recato y se perdió el pudor. Porque esas expresiones que pueden parecer añejas y antiguas, significaban que en cada persona, desde su conciencia, había una especie de sensación de prudencia, ¿no es cierto? Es decir, mira, este límite no lo puedo cruzar. O sea, yo no puedo efectivamente salir de Comilona e irme a veranear junto con quién, con un abogado que después voy a estar revisando sus causas. Bueno, ese pudor y ese recato se perdió. Y no solo en el ámbito del Poder Judicial, ¿eh? También digamos que esto excede. Entonces, claro, uno debiera decir, volvamos al sentido común. Ojalá que las leyes, digamos, apelen a...
La norma es muy antigua, de inhabilidad, es muy, muy antigua.
Bueno, pero qué
obsoleta. Por eso, por eso para mí el hito, escuchar a los senadores hoy día, buena parte de ellos, por cierto...
Ay, pero Néstor, son los mismos senadores, muchos de ellos, que se van de Comilona con estos mismos jueces, con lobistas. ¿Qué pasó con el señor Zalaquet?
Nivaldo,
hacía comida en su casa.
Entonces, todos lo entendemos.
Entonces, que los senadores escuchen y anoten. Ustedes también tienen que inhabilitarse, senadores. No tienen que ir a esas Comilonas.
Si lo que yo estoy diciendo es que ahora que está esto, que escuchamos esto, es necesario cambiar. Es que si tú no haces un cambio de la norma específica, donde se amplíen las inhabilidades. Mira, yo te voy a contar una historia. Le voy a contar a los auditores una historia que no tiene respuesta y que escucha también el ministro, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ellos están enterados. Hay un tribunal que es el 20, juzgado civil. La jueza se llama Gabriela Silva, 70 años. Fíjate que uno no encuentra, nosotros le hemos escrito a ella, no hay respuesta, puros grillos. Fíjese que en ese tribunal, que es un juzgado civil, ella ha tramitado varias causas como jueza del estudio jurídico de Kerry. Y resulta que su hija, lo dicen los mismos funcionarios del tribunal, su hija, que imagínense que es bioquímica, o sea, no tiene nada que ver, no es abogada, trabaja en ese estudio jurídico, trabaja ahí. Y la pregunta de esa jueza, de esta jueza, ¿se ha inhabilitado? ¿Por qué aparece usted firmando cuando en el estudio jurídico trabaja su hija, que ni siquiera es abogada? ¿Cuáles son las relaciones? Y más encima, le llega de secretaria a esa misma jueza, Catalina Correa Peralta, que es además jueza sustanciadora, le llaman los jueces del 47. Esta señorita, Catalina Correa Peralta, no es cualquiera. Pasó por la academia después de 12 años de ejercicio libre viendo temas de ISAPRE. Se va a la academia judicial, rápidamente sale y adivina qué, no la mandaron a Chile Chico. No la mandaron a los pueblos donde mandan a muchos que van a la academia judicial. Pero ella es alguien importante. Su padre es juez del 13º juzgado civil. ¿Te fijas las relaciones,
claro, pero te fijas que,
perturbadas del sistema?
Pero te fijas que para eso...
Y la KPJ mira para el lado y así...
Por eso, pero...
Les da lo mismo.
Lo que yo digo que...
Y los ministros de la Corte les da lo mismo.
Que antes que la ley, Porque claro, podemos empezar a normar y que hasta el segundo grado y que... ya, sí. Pero antes que la ley, los jueces, que por algo juran, debieran saber que hay cosas que están prohibidas, que no deben hacer. Y los senadores también, ¿eh? Si los senadores no tienen por qué estar haciendo cabildeos, digamos, con ministros de corte, y porque después resulta que hay amigos comunes que terminan siendo notarios, y lo que hemos hablado tantas veces, ¿no es cierto? Entonces, claro, se ha instalado una nueva cultura en Chile, hace mucho, mucho tiempo, que es una cultura, efectivamente, del pituto, de la influencia, y eso es redes de poder. Y en esa red de poder el ciudadano común, o sea, da bote, rebota, digamos, como no tiene manera de entrar. Y es por eso que el mundo político tiene que... Porque hoy día el mundo político va a salir aplaudiendo a nosotros, fijamos y sacamos del Poder Judicial al señor Simpértiga. Pero que el mundo político también se mire con cierta autocrítica y devele las relaciones incestuosas que muchos de ellos tienen también con miembros del Poder Judicial a través de lobistas y a través de abogados.
Mira, tengo una lista. Yo creo que es bueno nombrarlos, porque todo esto están en la investigación directa relación con Antonio Toñito Ulloa, pidiendo votos para que asuman como ministros de la Corte. Entonces, está bien, Diego Serpenti, que ya es parte del pasado, a contar de pocos minutos antes de las 18 horas, pero uno se pregunta qué va a hacer la Corte Suprema, la futura presidenta que va a asumir ahora en enero, con Alejandro Aguilar. ¿Qué va a pasar con Graciel Gómez, de la Corte de Apelaciones de Santiago? Ahí están los WhatsApp. ¿Cómo llegó a ser ministra de la Corte esta señora? ¿Qué va a pasar con Rafael Corbalán? ¿Qué va a pasar con Paulina Gallardo? ¿Qué va a pasar con Gerardo Bernales? Verónica Sabac, ya sabemos lo que pasó. Mónica Olivares. ¿Qué va a pasar con todos estos jueces? ¿O la ofrenda ya se entregó?
Claro, chivo expiatorio.
La ofrenda fue Verónica Sabac. Y como la Verónica Sabac se puso como una ofrenda por parte del Poder Judicial, ahora ya el resto siguen siendo y viviendo, digamos, la vida de Bill Zipap. No sé, yo creo que la lupa hay que ponerla. Hay que seguir poniéndola más allá de seguir poniendo
el remesón de estos días ha sido importante, efectivamente, pero ojalá que esto también se traduzca, como tú dices, en, no sé si la palabra son normas, pero en, yo diría, en maneras de actuar distintas. Y insisto, lo primero es apelar a la conciencia de cada uno de estos magistrados. Ellos saben cuando actúan bien, saben cuando están actuando mal. Toda persona sabe cuando está actuando mal. Digamos, el 99% de las personas saben cuando están actuando mal. Y los jueces también. Y el problema es que
a mí
lo saben. Por lo tanto, lo saben cuando están actuando mal.
A mí, con esto termino, a mí lo que me sorprende es que en medio de todo este huracán, lo que yo les contaba del 20 juzgado pasó ahora. No pasó hace 6 meses atrás. Pasó en medio de todo este huracán. Yo dije el 13º, el 14º, el juzgado del papá de esta señorita que llega como secretaria y jueza sustanciadora. O sea, ¿cuántas personas de universidades reconocidas del país se van, tratan de tener un cupo, pero claro, les falta tener el papá juez o algún amigo que interceda por ellos?
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacamil.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena, la excelencia es nuestro norte.
estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Esta Navidad regala futuro. Abre la cuenta de ahorro menor de edad en Confía y aprovecha nuestra super tasa anual del 6%. Acompaña a tus hijos a construir sus sueños desde hoy. Ingresa a confía.cl, regulada por la CMF.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Esta Navidad en Plaza Maule queremos regalarte más tiempo para elegir con calma ese regalo que tanto buscas. Durante diciembre, Plaza Maule extiende sus horarios de atención. Revisa en plazamaule.cl los horarios de diciembre y recorre tus tiendas favoritas. Descubre nuevas ideas y encuentra ese detalle especial que te hará brillar en Navidad. Nuevos horarios Plaza Maule. Más tiempo para tus regalos. Más tiempo para ti.
El mejor lugar.
Precisa y plural. Radiograma. 6:37 p.m.
Recién analizábamos este un tema de fondo. Por cierto, el Senado respaldó el primer capítulo de la acusación constitucional contra Diego Simperti, por lo cual fue removido como ministro del máximo tribunal de la Corte Suprema.
Si bien el segundo capítulo del libelo se cayó, el tercero también se visó y el juez se transforma en el cuarto magistrado en ser destituido por el Congreso. Nicolás Donoso, te escuchamos de nuevamente. Buenas tardes.
A ver, vamos a mejorar la comunicación con Nicolás, que está en el Congreso, para que nos cuente justamente los pormenores de lo que sucedió. Hoy fue una larga jornada. En algún minuto se hablaba o se especulaba sobre un posible lobby que se pudiera estar haciendo, desarrollando, ¿no es cierto?, como para salvar a Diego Simperti. Y finalmente, yo creo que ayer él dio una entrevista, ¿no?, en Canal 13 en la mañana, donde llamó a los congresistas a pensar, a meditar, diciendo que él era inocente, pero pesaron los elementos que se expusieron tanto en la comisión. Daniel Manucheri, que es diputado del Partido Socialista, lo hizo en vivo al momento de su intervención, explicándole a los senadores esta acusación. Que fue Mario Carroza, otro ministro de la Corte Suprema que también está en tela de juicio. Recuerden que está en los WhatsApp del teléfono del ex juez Poblete. Bueno, que Mario Carroza apuntó de lleno sobre Diego Simperti al señalar que todos, cuando se veían los casos, cuando el relator exponía, Nivaldo, todos sabían que se trataba de Lagos, Vargas y Silver. O sea, no es que tú a ojos cerrados llegas a una audiencia donde no sabes lo que el relator te está diciendo, sino que solo los hechos pulcros, no se sabe con exactitud quiénes son los abogados intervinientes. Siempre se sabe. No es que los ministros se sienten ahí, los cinco ministros, a escuchar una historia que no saben quién la está defendiendo. Tal vez así debería ser, ¿no? Que no se sepa quiénes son los abogados.
Imposible.
No, imposible. No, imposible. Pero tal vez lo que el relator haga o cuente no debería ser, no sé, como una utopía al final, porque de una u otra forma todo esto se da vuelta. Y ese es el gran problema que tenemos en...
Nos estamos desviando. Muñeca bielorrusa. ¿Librará Silver? Porque Silver finalmente lo que ha hecho es colaborar con la fiscalía, digamos, entregando pruebas contra sus socios, porque eso era, sus socios, ahora van a decir ex socios, ya. ¿No es cierto?
A ver,
por el momento no se ha sentado.
No está en calidad de imputado, pero entendemos que está haciendo una colaboración activa. no sé, todo Gabriel Silver tendrá que decir, por ejemplo, qué pasa, hay harto rumor de un Mercedes-Benz guardado en un departamento, que entiendo que es en donde vive con la senadora del PPD, la senadora Carvajal. ¿Existe o no existe ese auto? ¿Cómo se pagó? O sea, aquí hay preguntas todavía que falta por responder. Sabemos que estas investigaciones no son fáciles cuando se trata también de plata. Pero yo creo que hoy día, yo creo que hay dos cosas muy importantes. La justicia no es de estos señores. La justicia no es de un grupo de personas. Ellos no son los dueños de los tribunales. Y yo creo, Nivaldo, para terminar, yo creo que al final no hay que tenerle miedo a la justicia, en el sentido de que muchas veces los abogados te dicen como parte, mira, no, es que el tribunal se va a enojar. No,
pero
si el legislador dejó leyes específicas, hay que pelearla.
Sí, pero tú dices,
no es de ellos la justicia. Dices,
no hay que tenerle miedo a la justicia. Yo creo que sí, o sea, te tocaba con Simperte y había que tener miedo, ¿no?
Yo creo que no hay que tener miedo nunca.
Pero me refiero a eso, digamos.
Pues yo creo corrupto enfrentarlos.
Sí, pero muchas personas hoy día, después de todo lo que se ha sabido, probablemente tienen miedo de caer en manos de un magistrado que puede ser voluble a presiones, dádivas, favores, regalos, cruceros.
Lo que pasa, solo ahora sí, para terminar, Nivaldo, si no tiene nada de malo que puedan existir relaciones, porque tú jugando a la pelota, porque, no sé, vas a una peña y te conoce y te cae bien un abogado y tú eres juez.
Te gusta la cueca y las claro.
Pero si no tiene nada de malo, pero yo sí,
pero
soy juez.
Pero tienes que inhabilitarte.
Por eso, si soy juez y vienen los dos, yo le tengo que decir a la contraparte, mire, yo lo conozco, no soy amigo, no tengo una relación mayor de familiaridad, pero lo conozco porque, no sé, jugamos en la misma liga. Dígalo. Y que la otra parte, pero que esté libre. No esto que andamos jugando ahí al corre que te pillo, te pillé, te recuso.
Ya, vamos a restablecer más adelante el contacto con Nicolás, que está seguramente buscando nuevas reacciones sobre lo ocurrido. Vamos a pasar a otro tema, que es el tema político, en instantes.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:42.
Y esta jornada, el presidente electo José Antonio Kast se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet, pese a que abandonaron su postulación a la Secretaría, general de la ONU. El republicano dijo que no tomará una decisión sobre el tema del 11 de marzo. Abordaron justamente este tema ambos en esta reunión.
Ahora, no fue el único encuentro de José Antonio Kast, ya que el futuro mandatario recibió a la presidenta del Banco Central, a la contralora Dorothy Pérez y también al fiscal nacional. Y ahora viaja rumbo a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa y abordar temáticas de seguridad, migración, eventual corredor humanitario, etcétera, etcétera. María José de la Barra, buenas tardes.
María José. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con reuniones en su sede de operaciones, el presidente electo José Antonio Kast comenzó su segunda semana luego de triunfar en el balotaje. La primera cita partió cerca de las 10 de la mañana y ustedes pueden ver a mi espalda con quién fue. Con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien llegó, estuvo por más de una hora reunido con el presidente electo José Antonio Kast. Claramente abordaron temas de probidad, por ejemplo, el proyecto del presidente electo sobre una auditoría general al Estado, también el fortalecimiento de la Contraloría tanto en recursos como en herramientas de fiscalización, entre otros aspectos. Sin embargo, la Contralora, pese a todos los temas que se abordaron, se retiró sin emitir declaraciones. Luego hubo una segunda cita de todo el Consejo del Banco Central con el presidente electo, de la que también formó parte el principal asesor en materias económicas de Kast, hablamos de Jorge Quirós. La presidenta del organismo, Rosana Costa, aseguró que se tocaron temas como las proyecciones de crecimiento para el 2026 y 2027, la reducción del gasto público, entre otros. Además, la presidenta del Banco Central descartó de momento ser parte del gabinete y abordó la propuesta de José Antonio Kast de reducción del gasto público.
Esa es una materia que tiene que definir el próximo ministro de Hacienda. El presidente electo va a dar las instrucciones y van a definir cuál es su calendario. Esa es una materia que no está en el terreno nuestro hoy día. Cuando sepamos el contenido, vamos a evaluar y vamos a incorporarlo en nuestras proyecciones.
Luego Kast llegó a la Fundación Horizonte Ciudadano, donde se reunió por cerca de una hora y media con la expresidenta Michelle Bachelet. A diferencia del encuentro que protagonizó la semana pasada con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en esta ocasión emitió una declaración posterior a la reunión, pero en solitario. No estuvo presente la exmandataria. En esa declaración, Kast dijo que se abordó no solamente las proyecciones de país, temas de infancia, salud primaria, sino que también fue clave este encuentro para poder dar cuenta de lo que es el conocimiento y la experiencia de la exmandataria que tuvo a cargo la administración de nuestro país por dos periodos presidenciales. Kast dijo que se abordó el tema de la postulación de Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, pero dijo que no tomará posición respecto al tema de si va a apoyar o va a declinar apoyar esa candidatura hasta el 11 de marzo del 2026.
Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio, de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo.
Pero sabemos que el presidente electo sigue en búsqueda de los mejores nombres, los mejores cuadros para poder diseñar su futuro gabinete. En esa línea, hoy convocó al ex canciller Roberto Ampuero a un almuerzo que se extendió por casi una hora, en el que no solamente abordaron temáticas de relaciones internacionales, sino que también, algunos dicen, es un nombre que podría repetirse el plato para ser parte del gabinete. Fue el otrora secretario de Estado quien evitó dar muchos detalles posterior a la reunión.
Ha sido una conversación sobre temas internacionales en general. Y como podrán imaginar, por la experiencia que yo tengo en el marco de relaciones internacionales, como ex embajador de Chile ante España y México, y también como ex canciller.
No fue la única reunión con la Contralora, el Banco Central, Michelle Bachelet y también con el ex canciller Roberto Ampuero, sino que José Antonio Kast culminó su jornada de reuniones en un encuentro que se extendió también por poco más de una hora con el fiscal nacional Ángel Valencia, quien llegó a reunirse de manera protocolar con el presidente electo. Posterior a la cita, Valencia aseguró que el Ministerio Público va a cooperar siempre con todas las instituciones del Estado y abordó varias temáticas relativas sobre todo a migración. El mandamás del Ministerio Público sostuvo que, pese a que la potestad regulatoria de los asuntos migratorios es de competencia del gobierno, ellos han solicitado en distintas instancias, como en la cuenta pública del fiscal nacional, que haya regímenes diferenciados en lo jurídico entre quienes entran por la puerta y quienes entran por la ventana, algo que va de la mano con la idea de Kast de tipificar como delito el ingreso irregular a Chile.
Lo que nosotros hemos manifestado en la cuenta pública, y en esto solo voy a reiterar lo que ya hemos dicho en el pasado, es que presenta una dificultad importante para la persecución penal y que existan un sistema no claramente diferenciado, que no distingue con claridad entre quienes ingresan al país respetando nuestras reglas y quienes lo hacen clandestinamente.
Dos cosas para cerrar. Ahora el presidente electo, si es que el vuelo no se retrasó, debería haber estado volando hace un par de minutitos. Con rumbo a Quito, Ecuador. Sí, tiene una escala en Lima y va a llegar durante la madrugada de mañana a Ecuador para poder reunirse con el presidente Daniel Noboa, una reunión de la que no solamente va a estar presente Kast, sino que hay otros integrantes de la delegación. El senador electo Rodolfo Carter, el senador electo Cristian Vial, que son parte del equipo de seguridad, viajaron junto al presidente electo. Un punto importante, hace unos minutos atrás, Kast en el aeropuerto fue consultado si es efectivo que está sondeando a distintos parlamentarios para ser parte de un gabinete, y no lo descartó. Efectivamente sabemos que hay algunos parlamentarios electos o en ejercicio que se reeligieron que podrían ser vistos o están siendo sondeados por el equipo del presidente electo para poder llegar a alguna cartera. Seguridad, por ejemplo.
Yo encuentro siempre malo eso.
Yo también creo que es muy malo, considerando que hay senadores que fueron electos o parlamentarios, dejémoslo un poco más abierto, que ni siquiera han jurado en el cargo.
No, pero además, tú hiciste una opción, convocaste a votar a la gente y las vas a dejar hasta acá, como se dice. A mí no me parece. Oye, corredor humanitario. Sí. Hay que recordar que hace unos días atrás se reunió el presidente Noboa con el presidente peruano para tratar temas de seguridad fronteriza.
La próxima semana, José Antonio Kast va a estar con el presidente peruano.
Por eso.
Mira, en el tema del día que viene hablamos con, aprovecho para pasar el aviso, con Axel Callis, hicimos un análisis en el tema del día que creo que es muy importante, porque si usted cree que los presidentes tienen plena libertad para nombrar ministros, eso no es así. no le va a ocurrir a Kast, y si se es que le ocurre, va a perder incluso al oficialismo a la vuelta de la esquina. O sea, tienen que haber representación, el comité político tiene que tener los componentes necesarios para el acervo, digamos, cultural de cada uno de quienes lo apoyaron. La pregunta, obviamente, es con los partidos que se van a desaparecer o van a salir el 11 de marzo. Entonces, aquí está el punto. ¿Cuántos nombres realmente tiene disponible José Antonio Kast para conformar un comité político? Porque efectivamente lo que ha dado vuelta ahora son cuadros más bien, uno podría decir, cercanos a José Antonio Kast. Y lo que les ha pasado a personas como Sebastián Piñera o al propio Gabriel Boric, cuando tú pones a los amigos, los que tú tienes mejor relación dentro de estos equipos, la verdad que el asunto no fluye y a la vuelta de la esquina empiezas a perder a tu propia coalición porque no tienes control de tu propia coalición. El nivel de expectativas con las cuales entra José Antonio Kast el 11 de marzo son altísimas. O sea, a ver, es natural que cuando aparezca un hombre amarrado con disparo en la cabeza después del 11 de marzo, uno va a mirar cuál es la respuesta del Palacio de la Moneda. Sabiendo, porque en esto hay que ser justos, sabiendo que la persecución de los delitos corresponden a entes autónomos como la Fiscalía y el Poder Judicial, obviamente, que hace su parte. Pero en materia de prevención, ¿cuál va a ser el diseño? Entonces tú me dices, diputados.
Más senadores, diría yo.
O senadores, pero la pregunta es, ¿quién tiene las competencias y capacidades? Algunos por hoy día postulaban incluso hasta Evelyn Matthei como una especie de
la diputada Jimena
Sandón. No, el estilo Bullrich. Sí. ¿Recuerda la Pato Bullrich? Sí. Que se pierde con Milei y después termina siendo su ministro de seguridad. Sí. Entonces algunos decían, bueno, una especie de Pato Bullrich, que Matthei diga sí, deje de andar promocionando cartera y costura y pase a hacer frente al Ministerio de Seguridad. ¿Pero es realmente Evelyn Matthei la que sabe de seguridad? Es que esa es la pregunta.
Es que hay un diseño
que... caemos en lo mismo.
Debido a las altas expectativas y a todo lo que está sobre la mesa, es que se está evaluando cuál es el diseño que se quiere para un ministro de seguridad, que, ojo, Kast votó en contra del Ministerio de Seguridad, no él porque no estaba en el Congreso, pero todo el Partido Republicano no estaba a favor de esa política o de ese ministerio. Por ende, gran parte de las propuestas estarían en fusionar seguridad y defensa como un gran ministerio que se encargue de los temas de seguridad. Yo no sé si es la mejor forma, pero claramente en la línea de reducción de gasto público y también de reducción de ministerios que se quiere abordar de 25 a 18 es una estrategia. Volviendo a seguridad, debido a esta idea de fusión, es que algunos dicen no solamente tiene que ser alguien político, tiene que ser alguien técnico, y en esa línea buscar a un ex uniformado sería también una de las estrategias. Cristian Vial, que diseñó gran parte del programa de Kast en temas migratorios, fue electo senador. Enrique Basaletti, que también formó parte del plan de temas de seguridad, fue electo diputado. ¿Quién les queda dentro de ese equipo de seguridad? El contraalmirante retiro de la Armada, Jorge Parga. Forma parte del equipo de seguridad de Kast, está siendo mirado por algunos partidos porque es un cuadro técnico que podría ser la mezcla perfecta, dicen ellos, para poder asumir seguridad y defensa como un ente, como un interlocutor. Y todo lo más político estaría en manos del Ministerio del Interior. ¿Será una buena estrategia? Porque también sabemos que hay nombres que se han sondeado, como el propio Vial o el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, también electo senador, para ver qué es lo que puede pasar con alguno de ellos en caso de que llegue al Ministerio de Seguridad. Pero, bueno, hasta el 15 de enero se tiene para poder avanzar en esa materia. Si tiene los cuadros o no, yo creo que hoy día hasta demócratas y amarillos están poniendo sus currículums sobre la mesa para ver qué sucede. Algunos han pedido embajadas, hay otros nombres que también están sobre la mesa. Algunos que no son tan cercanos a la derecha tradicional, pero que hoy día también estarían siendo sondeados. Ramiro Mendoza, solamente dejo ahí el nombre. Hay varios nombres que están siendo mirados por el comando de José Antonio Kast, por el equipo del presidente electo, y en las reuniones también hemos visto cómo mucha gente ingresa y sale. El almuerzo de hoy con el ex canciller Roberto Ampuero no es baladí. Roberto Ampuero, que le dio el respaldo a José Antonio Kast en la primera vuelta.
Y el exministro Ampuero tiene la experiencia, claro, no pudo tal vez ejercer en plenitud cuando fue ministro de Relaciones Exteriores por razones, digamos, del segundo piso, pero efectivamente un ministro que antes había estado en
fue embajador en España, en
cultura,
México.
Claro, que tiene experiencia, básicamente, el escritor Ampuero.
Bueno, se vienen giras.
Claro, lo que pasa es que también hay una pregunta, si
Una pregunta, si José Antonio Kast pretende hacer un gobierno distinto, y cuando digo distinto, con énfasis distinto, con maneras de trabajar distintas, o sea, ¿estamos pensando en cancilleres, en un formato de los gobiernos, todos los gobiernos que han pasado, y ministros, o va a ser distinto?
Distinto sería, por ejemplo, no sé, que nos sorprenda con un Claudio Grossman, o sea, una persona con una visión técnica.
Preguntamos hoy día por ese nombre.
Por ejemplo, yo no sé si está, solo estoy diciendo que no podría, que acuérdense que el presidente Boric finalmente lo vetó en la Corte Penal. Pero claro, que sean personas que tengan una visión, no sé si la palabra es pragmática, pero una visión más técnica de lo que realmente está pasando y no tan en política chica.
Yo creo que lo que hemos visto de José Antonio Kast en esta semana y un día, desde que fue electo como presidente de la República, es un tono que dista mucho del José Antonio Kast de campaña.
Absolutamente.
Es un José Antonio Kast que se ha reunido con la expresidenta Bachelet, con el expresidente Frey.
Estarían contentos, además.
Harta risa. Mira, ahí está.
Ambos muy contentos.
Mira, por ahora.
Salió solo él a dar la declaración.
Por ahora. Porque a ver, los gobiernos se los juzgan por lo que hacen, ¿no? Insisto, no por lo que dicen, pero por ahora Kast ha logrado cubrir el flanco, digamos, del mote de la ultraderecha.
Sí.
A nivel nacional e internacional, por los gestos que ha hecho, por el tono que ha usado.
Porque no llegó a pelear, como ha pasado en otros gobiernos.
Claro, no fue a imponer, orden, digamos, claro, a clavar sus banderas. No.
De hecho,
Ahora.
Sí, por ahora, claro. Sí.
Y lo único que le han intentado
Es por ahora.
Lo único que le han intentado sacar fue la foto con la motosierra con Mil, claro, que le dijeron, nada, quiere.
Sí, pero eso también puede ser más una humorada, se están riendo. Ahora, hay que decir que debemos partir pensando en que obviamente el gobierno tiene que instalarse, el análisis que se hace de los nombres,
No tiene mayoría.
Desarrollar, y también hay que darle el espacio para que se desarrollen, porque tal vez alguno de estos nombres sí da resultado.
Néstor, si además, para acaso hoy día todo es gratis, si no está en el gobierno, está gobernando todavía. A ver, también todo es gratis, todo, ni propina tiene que dar. Si no está gobernando.
Y se ha cuidado también, como lo diría.
Se va a tomar unos días de descanso.
¿Ah, sí?
Sí, se va a tomar unos días entre Navidad y Año Nuevo, y luego en febrero se va a tomar un par de semanas.
A mí me parece lógico eso.
A la región de los lagos se va durante un par de días antes de llegar a la moneda.
Igual hay que decirle, los que van a llegar son solo 4 años. Trabajar duro, o sea, son 4 años, no es toda la vida. Yo creo que cuando se está en estos menesteres de la vida de convocado, digamos.
Si tenemos a Boric, habitar el cargo, son solo 4 años los que hay que habitar.
Y
va a vivir en la moneda, así que
hay que trabajar fuerte. Sí.
Veremos cómo avanza todo el tema y cómo se dan las reuniones mañana en Ecuador, la próxima semana Perú. Y con eso ya el presidente, luego de la reunión en Perú, deberíamos conocer su gabinete. En un par de días después nada más. Así que va a estar todo pasando en Santiago mientras él también
está
ahí.
Dos cosas, antes que te vayas. Y antes que nos reten por el tiempo. Dos cosas. Dorothy Pérez llegó iba con unos planos en la mano. ¿Qué llevaba? Iba con unas hojas.
La verdad, yo solo intenté que me dijera algo, alguna declaración, y no lo logré. No le miré las manos, la verdad.
Llevaba como unos planos, unas hojas arrolladas, como que le iba a hacer como una presentación, parecía más.
La reunión.
De hecho, mira, ahí está lo que traía en las manos, ¿ves? No, si tengo buen ojo. La vi bajar del auto y
recursos.
La reunión fue bastante más larga de lo que se tenía planificado. Conversaron bastante. Kast ha dicho que se necesita potenciar la Contraloría con recursos y con herramientas de fiscalización. En algunos lados quiere recortar, en otros lados quiere fortalecer. Contraloría es lo que quiere fortalecer. Así que yo creo que esa reunión fue una de varias que puede que tengan, bueno, que van a tener, por cierto, y que se extendió bastante. Así que veremos lo que sucede. Lo propio con el fiscal nacional. Abordaron hartos temas, sobre todo de migración.
Y lo otro, sí, es que también han dado un ¿cómo se dice? Modisto.
Sergio Arias. Sí.
¿Andaba tomando media?
Yo lo vi salir con un par de trajes. Y nos hizo así con la manito.
El que viste a los animadores del Festival de Viña.
Felipe Camiruaga, Rafael Araneda.
O sea, hay una preocupación del look.
Sí. Vuelve la corbata a la moneda, eso dicen algunos también. Veremos qué pasa.
Gracias, María José.
Que estén bien.
Y la derrota de Janet Jara abrió un proceso de autocrítica y tensión al interior del actual oficialismo.
El Frente Amplio y el Partido Comunista ya realizaron sus procesos de reflexión atribuyendo la derrota a múltiples factores.
Sin embargo, dirigentes del socialismo democrático relevaron la necesidad de una autocrítica más profunda y compartida. Estas definiciones serán abordadas el próximo 17 de enero en una cumbre progresista que incluye a la democracia cristiana. Bárbara Paillal tiene más detalles.
La derrota de Yanet Jara no solo dejó un revés electoral, también reactivó las tensiones al interior del oficialismo.